más Valladolid.
Estar informado.
Una y siete minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de niños, de jóvenes, tanto de la importancia que tiene el que los papás nos demos cuenta de esas revisiones oftalmológicas que a veces se nos pasan un poco de largo y tenemos que hacerlo porque a nuestros niños también pueden llegar a tener problemas de visión y lo vamos a hablar con un oftalmólogo pediátrico. Pero también, ya saben, como cada miércoles nos vamos a adentrar en la casa de B para que Beatriz Alonso hoy nos hable de la violencia infantil y del acoso escolar, además de llamar y de charlar un rato con Kiko Hernández. Sí, sí, el colaborador televisivo famoso que ha dado el salto al teatro y que este fin de semana llega al Teatro Zorrilla con su obra Distinto. Además, vamos a hablar también de literatura, de obras, de libros, con Javier García, que nos va a presentar además su nueva novela y de otras muchas cuestiones. Así que quédense porque todavía tenemos mucho programa por delante. Y hoy vamos a hablar de los niños, de la visión de los niños, porque muchas veces cuando son pequeños, oye, pues se nos olvida que también tenemos que tener cierta precaución con eso de si ven o no ven. Yo personalmente he tenido muchas amigas que decían, es que no sabes qué torpe es que se da con todo. Y es que el pobrecito mío tenía unas dioptrías que no os podéis llegar a imaginar. Por eso es tan importante también tratar el tema de la oftalmología pediátrica. Y tenemos con nosotros hoy a Carlos Narváez, que es oftalmólogo pediátrico del Instituto Oftalmológico Recoletas. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Un placer tenerte con nosotros y saludarte para hablar de un tema que hay veces que pasa desapercibido, pero que tiene una importancia que tenemos que conocer todos nuestros oyentes, porque hay muchas diferencias y particularidades, ¿verdad?, dentro de la oftalmología pediátrica con respecto a la oftalmología de adultos. ¿Qué las diferencia?
Pues efectivamente hay diferencias. Igual que la pediatría no es la medicina interna en el niño, pues la oftalmología pediátrica tampoco es la oftalmología del adulto aplicada al niño. Pensemos que el ojo del niño, pues muchas veces es un ojo en desarrollo, que todavía no ha adquirido todas sus funciones y que, por tanto, bueno, pues está aprendiendo a desarrollarlos, está en vías de desarrollo y, por tanto, tiene sus propias enfermedades, su propia forma de explorarlo, su propia forma de entenderlo y hay que estar atento a muchas cosas que, por ejemplo, un oftalmólogo adulto, pues no tiene que estar atento.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿A qué tenemos que estar atento? ¿Cómo podemos detectar ese problema de visión en los niños?
Pues mira, muchas veces pensamos que los niños no tienen referencias de si ven bien o ven mal. Ellos ven así y no tienen y no pueden, no es como nosotros que nos tapamos un ojo, lo comparamos con el otro, le preguntamos a un compañero, oye, ¿tú ves ese cartel? Ah, pues yo sí lo veo, ah, pues yo no lo veo. Los niños muchas veces si nacen con algún problema de visión, ellos no saben que ven mal. Entonces, bueno, pues tenemos que estar atentos a muchos signos que pueden ser muy sutiles. Pues por ejemplo, bueno, el que el niño frunza mucho el ceño, que el niño se acerque mucho al papel o a la televisión, que el niño refiera dolor de cabeza, que se tropiece muy frecuentemente, que tenga dificultad, pues eso, a la hora del desarrollo psicomotor, pues en coger objetos, que no responda, por ejemplo, cuando son chiquitines a las carantoñas que le hace la madre. Son signos que muchas veces nos pueden indicar que realmente el problema, pues es visual.
¿Y qué problemas son los que principalmente tienen los niños con la visión en la infancia? ¿Hay algunos que estén, bueno, pues que los veas de manera mucho más frecuente que otros, por ejemplo?
Pues mira, lo más frecuente sin duda son los problemas de refracción, es decir, la ausencia de hipermetropía, de astigmatismo o de miopía. Eso es lo más frecuente sin duda. Luego también es muy frecuente la presencia de estrabismo, es decir, que un ojo no esté completamente alineado con el otro y que mire en otra dirección. Eso es también muy frecuente. Y luego es muy, muy frecuente y muy importante descartarlo siempre en cualquier patología de los ojos durante los niños, la presencia de ojo vago. Un ojo vago es un ojo que no ha desarrollado bien la visión. Es decir, pues está el ojo bueno, que ha ido adquiriendo sus funciones de forma normal, y el ojo vago, que es el que se ha quedado atrás. No tiene la misma agudeza visual, no percibe igual el contraste, no percibe igual los colores. Y puede ser debido a muchas cosas, pues por ejemplo, a que tiene una graduación muy alta y no lo hemos detectado a tiempo.
La verdad es que yo sí que recuerdo de pequeña tener a muchos compañeros que utilizaban el parche. El ojo ahora lo veo un poquito menos. No sé si ha mejorado en algo, Carlos, los problemas en visión en los niños, o por el contrario, se ha agravado mucho ahora de cara a las pantallas, a las televisiones, a los ordenadores, que parece que se han introducido en nuestra vida, que por mis generaciones
sí,
por lo menos no lo teníamos. Y sí que habéis notado que hay muchos más problemas ahora que antes, ¿o no?
Pues mira, yo creo que sobre todo ahora somos mucho más conscientes de todas estas cosas y llevamos mucho más a los niños, con lo cual hay muchas cosas que antes pasaban completamente desapercibidas y que no nos dábamos cuenta prácticamente hasta que los niños eran muy, muy mayores, y ahora la gente, la verdad que bueno, está concienciada y los detectamos desde que son muy chiquitines. Yo creo que los problemas siguen siendo muy similares. Es verdad que, por ejemplo, afortunadamente las enfermedades más graves, como las cataratas congénitas o los glaucomas congénitos, los vemos menos, ¿no? Por, o sea, decir, yo creo que al final estamos mucho más concienciados con la prevención y no nos encontramos, pues eso, gente con problemas oculares de nacimiento muy graves que no han sido atendidos. O, por ejemplo, antes había muchos accidentes en el campo, gente que, pues yo qué sé, tenía un accidente, se hacía daño y, bueno, pues ese ojo no se trataba y ya se perdía para siempre. Entonces yo creo que la gente está muy concienciada en ese sentido. Y el tema de las pantallas, bueno, pues sí, nos ha afectado bastante. Parece ser que, bueno, pues este exceso de trabajo visual de cerca que nos obliga a las pantallas parece que está disparando, parece que es responsable en parte de este aumento tan importante de miopía que tenemos en los niños.
Por eso, ¿desde qué edad tenemos que llevarles a las revisiones? Has dicho que tenemos mucha más conciencia, que estamos como más preparados de cara a tener o tomar cualquier tipo de decisión, pero mucha gente dirá, ¿desde que son bebés tenemos que llevarlos a revisiones periódicas o a partir de qué edad tenemos que hacerlo?
Pues mira, desde incluso la primera revisión que se hace en los ojos lo hacen los pediatras cuando nacemos. Y lo más importante, por ejemplo, en esa edad es mirar que el reflejo que nos da la pupila es de color naranja. Es como si hiciésemos una foto con flash y nos vemos los ojos rojos. Bueno, pues eso significa que el ojo está sano por dentro. Y son unas primeras exploraciones que tiene que hacer un pediatra en un niño cuando nace.
Fíjate, qué
curioso. Presencia de un reflejo, la presencia de un reflejo que no es de color naranja siempre debe alertarnos de que puede haber alguna patología importante incluso en el nacimiento. Pues muchas veces durante, como te digo, los primeros meses del desarrollo lo que hay que estar atentos es pues eso, que el bebé pues nos mire, nos fije la mirada, nos siga, nos responda con una sonrisa social a partir de una serie de meses, ¿no? Y bueno, pues si detectamos cualquier anomalía, y insisto que desde que son muy, muy pequeños se pueden hacer exploraciones muy completas y detectar problemas que a veces no son tan evidentes. Y luego, lo normal, si es un niño que ha desarrollado bien y no ha tenido ningún problema hasta ahora y los padres no han detectado ningún signo raro, normal es hacer la primera revisión de los ojos en torno a los 3 o 4 años. Los pediatras lo suelen tener en su calendario de revisiones de niño sano y es más o menos la edad en la que el niño pues empieza un poquito a hablar, empieza un poquito a colaborar y nos es más fácil también a nosotros pues detectar alguna serie de problemas.
Claro. Y como padres o como cuidadores o personas que estamos pendientes de los niños, ¿qué es lo que nos debería de preocupar en el caso de existir algún problema visual en los niños?
Pues mira, como te digo, normalmente en este respecto los que están también muy atentos son los profesionales que trabajan en las aulas porque también pasan mucho tiempo con los niños. Y ellos son los primeros que, bueno, pues estando en el cole le dicen a los papás, oye, pues mira, es que el niño se acerca mucho a la pizarra, dice que no ve, frunce el entrecejo, se acerca mucho al papel, o cuando sale del cole siempre dice que le duele la cabeza. Bueno, pues ya digo, son signos muy, muy sutiles, pero sobre todo eso. Yo creo que habría que prestar atención eso, a la presencia de que se acerque mucho al papel, se acerque mucho a las cosas, o que frunce el entreceño, y el tema de la cefalea, que también los dolores de cabeza de los niños pueden esconder un problema visual detrás.
Pues de verdad que, Carlos Narváez, ha sido un placer charlar contigo, que pongas sobre la
Igualmente.
Mesa este tema, a ver si conseguimos que se tenga mucha más prevención y precaución de cara a la oftalmología pediátrica y que los peques que necesitan ayuda, pues que se lo coja cuanto antes para que también se solucione cuanto antes los problemas de visión
Exacto,
que puedan llegar a tener.
es.
Gracias, de verdad, Carlos Narváez, oftalmólogo pediátrico del Instituto de Oftalmología Recoletas, por haber estado con nosotros. Un placer.
Un placer, igualmente.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
We Love Rock, sábado 26 de febrero a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto tenemos que adentrarnos ya en la Casa de B para hablar de emociones y en esta ocasión de un tema que nos pone a todos los pelos de punta pero que desgraciadamente sigue existiendo y tenemos que tratarlo, como es el acoso escolar y la violencia infantil. Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludaros.
Igualmente, compañera. Vamos a hablar de este tema que, como decimos, tenemos que poner sobre la mesa. No siempre que hay un suceso que sale en los telediarios, que yo creo que también es un poco lo que mueve, ¿no?, a los padres, a toda la comunidad educativa, cuando aparecen noticias de esas, desgraciadamente, con esa imagen que hemos visto todos del pobre niño que se ha quitado la vida porque no podía más con ese acoso que estaba sufriendo en el colegio. Y bueno, pues con muchas campañas que salen adelante intentando volver a manifestar que esto está sucediendo en las aulas y que tenemos que erradicarlo, no sé de qué manera que tú nos vas a ayudar hoy, Beatriz. ¿Cómo podemos hablar de este tema y abordarlo?
Pues como tú bien dices, Marta, es un tema que parece que solamente nos acordamos de él cuando aparece una noticia pues triste, desagradable y que nos impacta a todos. Sin embargo, olvidamos que este tipo de violencia infantil se sigue manifestando, sigue existiendo, cada vez tiene diferentes formas, ya no solamente son los insultos, los motes que se le puede colocar a un niño o a una niña, sino que también existe como otra modalidad, que es el aislamiento, niños que se sienten solos en el patio del colegio, niños que no, con los que nadie quiere participar. Bueno, eso también es otra forma de acoso escolar. Y entonces todo esto no solamente está dentro de las aulas, donde el profesorado, por supuesto, pues está atento y creemos que se ponen en marcha los protocolos de actuación cuando aparece un caso de acoso escolar. Pero es que esto también, Marta, se sale fuera. Es decir, fuera de las aulas también existe un acoso escolar, y ya no solo en las redes sociales, sino simplemente pues en el parque donde mi hijo o mi hija juega con sus compañeros de clase. Existen manifestaciones claras y evidentes de que hay una violencia infantil de unos niños contra otros, y que los adultos tenemos que estar no solamente atentos, sino ser tan capaces de pensar que esto puede sucederle a mi hijo como víctima, como que puede ser mi propio hijo el que esté haciendo este tipo de, ejerciendo este tipo de violencia o de conducta violenta con otros niños. Entonces, que no solo nos acordemos de esto cuando salta una alarma, que evidentemente nadie quiere que se llegue a estos extremos, sino que seamos conscientes de que esto está sucediendo y que mis hijos pueden estar implicados o de un lado o de otro, e incluso ser espectadores pasivos de lo que está sucediendo. Por lo tanto, creo que los padres tenemos que hablar con nuestros hijos de este tipo de violencia, explicarles qué es en qué consiste, y darles herramientas para que puedan denunciarlo, expresarlo, contárnoslo en el caso de que sean víctimas. Y si detecto que mi hijo es un acosador, pues evidentemente también necesitaremos ayuda.
Claro, ¿qué tipo de alarmas, alertas de las que nos estás hablando, tanto en un lado como en el otro, son en las que los padres tenemos que reaccionar? Hablando mucho con nuestros hijos, pero es verdad que hay veces que no nos van a contar lo que realmente pasa si están implicados en un bando o en otro, o incluso siendo espectadores pasivos. Si son conscientes de que eso no está bien hacerlo, a lo mejor no nos lo van a transmitir. Pero ¿qué es lo que los padres o los adultos tenemos o podemos ver para decir, aquí pasa algo, tengo que actuar?
Bueno, pues si mi hijo es víctima de acoso escolar, el cambio que se produce en mi hijo es evidente. Son niños que pierden el ánimo, pierden las ganas de ir al colegio, se niegan a querer ir al colegio cuando a lo mejor antes no sucedía. Niños que pierden el sueño, que pierden pues la calma y la alegría que puede tener un niño, pues es un síntoma muy evidente de que está sucediendo algo. De que está sucediendo algo no significa que a mi hijo le tengan que pegar, le encierren en un cuarto de baño, es decir, un montón de situaciones horrorosas que pasan los niños, sino simplemente que haya alguien en el colegio que le insulte, que esté sufriendo un aislamiento. Entonces yo como padre tengo que estar atento a esos cambios que pueden producirse en mi hijo. Si mi hijo o hija, en este caso, es el que está ejerciendo un poco de acosador, ejerciendo esta violencia, evidentemente yo no puedo verlo porque no estoy en el colegio con ellos, pero sí que es verdad que tengo que estar atento pues a todo lo que los profesores me trasladen. Tengo que observar si las conductas de mi hijo en relación con otros niños son violentas, si tienden a ser dominantes, si es un niño que no tolera el que otro le diga que no y tiene una manifestación violenta, o bien pegando, o bien insultando. Todos esos pequeños comportamientos que yo puedo ver como papá o mamá son los que tenemos que parar, porque son en la raíz de otras situaciones mayores en las que es mucho más difícil pararlo. Y cuando mis hijos son espectadores de esto, pues cuántas veces, Marta, hemos dicho que es súper necesario trabajar la comunicación con nuestros hijos desde que son pequeños. Sí. Que se establezca un vínculo de confianza, no solamente es para que me diga si está triste o está enfadado, sino para que sea capaz de denunciar o de contarme este tipo de situaciones en las que el niño ve que otros sufren, que muchas veces los niños no hablan por miedo a posibles represalias, pero que necesitamos trabajar esa comunicación. Esa es la empatía de la que tantas veces hablamos. ¿Cómo un niño puede quedarse quieto mientras otro está sufriendo un acoso? Pues porque no existe esa empatía, porque no hay cultura de la empatía nada más que cuando somos adultos y bueno, y nos saltan también alarmas por otras cuestiones. Pero es que esto hay que empezarlo a trabajar desde siempre. Yo creo que no me cansaré nunca de repetir a las familias lo importante que es la comunicación con nuestros hijos desde que son bien pequeños.
Claro, y también me parece un tema importante el que no se trate como es que son niños, ¿no? Esa frase que escuchamos eternamente muchas veces a los padres de, bueno, es que ¿qué quieres? Que son niños, son cosas de niños. Bueno, es verdad que a lo mejor determinados comportamientos se pueden achacar a, la evolución y el desarrollo cognitivo evolutivo de los niños. Pero sí que yo creo que hay determinados aspectos que ya da igual que sean niños, adultos, adolescentes o no. Hay cosas que no se pueden permitir, que hay que atajar, como bien dices, desde el principio y que no se puede valorar como, bueno, son cosas de niños porque es que hay uno que lo está pasando mal y que está sufriendo de verdad. Ahí es donde tenemos que tener todos como sociedad y como padres y como niños la empatía suficiente como para frenar todo este tipo de situaciones que no se pueden permitir y sobre todo llegar al extremo, como desgraciadamente vemos en muchas ocasiones. Así que tomárnoslo en serio, yo creo que también es una de las conclusiones, ¿no? Realmente no podemos tomarlo como un tema baladí, hay que tomárnoslo en serio desde todos los puntos de vista, incluso si tu hijo es una de las personas que lo está ocasionando y bueno, pues entre todos trabajar en ello desde ya, desde el principio para, no sé si erradicarlo porque desgraciadamente llevamos mucho tiempo hablando del acoso escolar y seguimos viendo cómo sigue existiendo. Pero de alguna manera, si cada uno aporta un granito de arena, pues a lo mejor conseguimos que un niño evite sufrir ese acoso, ¿no?
Eso es. Sí que me gustaría decir, Marta, que no necesitamos que en el aula de nuestros hijos haya un caso de acoso escolar para empezar a hablar de esto. Claro. Yo creo que lo interesante es que nos sentemos con nuestros hijos, con nuestros niños, y que hablemos de que estas cosas existen aunque ellos no las estén viviendo, aunque no sean parte activa de esta violencia. La prevención en la educación es fundamental. Hablar de estos temas de manera abierta no solamente hará que el niño no le pille de sorpresa, sino que piense que tiene pues un lugar donde acudir si esto ocurre, que somos nosotros, y poder hablar abiertamente de estas cosas les facilita mucho más el poderlo identificar, el poderlo expresar, el ver que no es algo que les pueda suceder solo a ellos, sino que existe y que le sucede a otros niños y niñas. Entonces creo que en vez de esperar a que pase, lo que deberíamos de hacer es prevenir y hablar abiertamente de ciertos temas con nuestros niños que están perfectamente preparados para entenderlo, si ajustamos el vocabulario, si somos capaces de decirlo pues como niños que son, y evitaremos ese tipo de cuestiones como son cosas de niños. Las cosas de niños también están mal y hay que corregirlas, sean o no de niños, como bien decías, son conductas que no se pueden permitir y que por lo tanto hay que ponerlas freno desde el primer momento en las que aparecen.
Pues esperemos de verdad que todos los papás que nos estén escuchando y también todos los adultos que de alguna u otra manera puedan estar implicados en un aspecto así, pongan a trabajar en ello. Hablen mucho, que hablar es maravilloso en todos los sentidos y que seguramente así poco a poco, poquito a poquito, podamos ir avanzando también en este aspecto del acoso escolar y la violencia infantil. Gracias, Beatriz, como siempre, un placer haberte tenido con nosotros. Un beso, compañera.
Gracias a vosotros, Marta.
Fernando Potente Joyero, Alta Joyería en Valladolid, ofrece una ocasión única e irrepetible. Tras la excelente acogida de nuestra última campaña, prolongamos la venta especial con el 40% de descuento en todos nuestros artículos, joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Todo con un 40% de descuento. Todo. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que saludar y escuchar atentamente la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte en estos días, oye, soleados que tenemos para el mes de febrero, con el cielo despejado, pero con todo el nubarrón político que tenemos sobre nuestras cabezas, que creo que nos vas a hablar de ello, ¿no, Alberto? Cuéntanos.
Pues vamos a ver, mira, Pablo Casado estaba destinado por turno a ser el próximo presidente del gobierno de España, pero no ha sabido. Ha tenido tiempo para madurar, pero no lo ha hecho, y estas son las consecuencias. Las conspiraciones marcan los partidos, se llevan por delante más presidentes que los votos de los ciudadanos. Casado gana contra pronóstico las primarias de su partido al aparato establecido, aprovechando la fuerza que da en ocasiones lo joven y lo novedoso. En ese momento alguien debería haberle recordado eso que se dice en política: el poder que se ejerce sin abuso se deteriora. Suena mal, Marta, pero, como decía, mira, a partir de su victoria en las primarias, tendría que haber limpiado y ordenado la casa, es decir, el partido, pero no tuvo la determinación política para hacerlo. Se quedó en meras intenciones. Y eso los que tienes alrededor, con la misma o más ambición legítima que tú, se dan cuenta y te van acosando para debilitarte. Y así Díaz Ayuso, bruñida por Mar, se le ha revelado. Y en vez de gestionarlo políticamente como el presidente del Partido Popular que es, se ha hecho la araquiri. Ahora están a punto de echarle los mismos a los que él debió echar y no se atrevió o no supo. Por cierto, qué imagen tan estomagante ver cómo salen de la bodega las ratas cuando el barco se hunde. Estaremos atentos a este maremoto. Marta, muy buenos días.
Maremoto absoluto, tsunami diría yo, que estamos viviendo dentro del Partido Popular, que seguirá, que dejará cola y que sobre todo yo creo que también lo que hemos hablado en otras ocasiones está afectando a las negociaciones y sobre todo a saber qué partido y qué gobierno sale de aquí, de Castilla y León. Bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿verdad?, como bien dice siempre, de todo lo que esté sucediendo y se lo iremos contando tanto nosotros como tú con tus reflexiones cada semana. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta. Feliz semana. Hasta luego.
Concierto 50 aniversario investigando en cáncer. Organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, con el patrocinio de Unicaja Banco y la colaboración de la Junta de Castilla y León. Viernes 18 de marzo, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Julio García Vico. Disfruta de las obras de Falla, Weber y Stravinsky. Hazte con tu entrada en las taquillas o en la web del auditorio. Te esperamos.
Empresa Cabero Edificaciones.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right to my heart.
Y es momento, por supuesto, de adentrarnos en el mundo de los libros, de la narrativa y de escuchar la crítica de Javier. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte. Javier García, como siempre, para hablar hoy. Bueno, tenemos alguna sorpresa que otra, pero de primeras vamos a hablar, como siempre, del libro, en este caso, de Ángel Martín. Por si las voces vuelven, que está, bueno, teniendo muy buena acogida. Y es que cuando alguien, yo creo que habla desde el corazón, desde primera persona, intentando ayudar a las demás personas que han pasado por algo parecido, como le pasó a Ángel, este humorista y presentador, pues llega mucho, ¿no?, a los lectores. Javier.
Pues sí, yo creo que esa es la clave de este libro. Ángel Martín, que como dices, pues nos cuenta, se resume muy fácilmente, nos cuenta su experiencia en primera persona de cuando se volvió loco, así de simple y de complejo a la vez. Se puede resultar muy simple esa palabra, pero tiene mucho trasfondo. Y creo que hay una página en el libro, para la gente que lo ha leído y la gente que se lo ha comprado o lo vaya a leer, que resume a la perfección este libro, que es la página 144, la gente se la apunte, que la voy a leer tal cual porque creo que es el resumen perfecto de este libro. Y dice así, dice: hace unos meses me rompí por completo. Supongo que el cerebro de vez en cuando nos la juega. Supongo que de vez en cuando nos hace creer que somos más fuertes de lo que somos. Supongo que a veces decide ocultarnos la verdad. Nos oculta el dolor por algunas muertes, por algunas traiciones, por algunas pérdidas, por algunos errores. Supongo que a veces el cerebro prefiere ocultarnos el verdadero dolor. Hace poco leí en algún sitio que un brote psicótico es una especie de volcán que entra en erupción y arrasa con todo. Perdí el contacto con la realidad. Ahora a ratos estoy completamente perdido. Esa es la verdad. No sé lo que tengo. A ratos ni siquiera sé quién soy. No tengo ni idea de qué ha quedado del tipo que era. Tengo ganas de reír a carcajadas y de llorar a moco tendido y no puedo hacer ninguna de las dos cosas. Tenemos tendencia a callarnos las cosas por miedo a hacer daño. Resumiendo, no sabía quién era ni dónde buscarme. Creo que es el resumen perfecto de un libro que no tiene ni spoilers, como se suele decir, ni nada, porque es muy muy transparente, Ángel Martín.
Fíjate, tengo los pelos de punta, Javier, con lo que has leído, y es que no he tenido ocasión de leer como tal el libro, sí que, bueno, pues me he informado mucho de lo que le había pasado, de lo que ha intentado transmitir cuando ha escrito Por si las voces vuelven. Pero es que cuenta mucha verdad, ¿no? Al final, bueno, todos le veíamos, ¿no? Nos acordamos de Ángel Martín como ese humorista, como el que nos hacía reír, como el que también tenía, bueno, pues a lo mejor ese humor inteligente, ¿no? Que nos divertía a todos, y ahora le escuchamos también con ese matinal, con esa rapidez mental que tiene muchísimo, con poco tiempo en el que nos cuenta todo lo que está sucediendo. Pero es que es cierto que en algún momento alguien puede romperse por completo, ¿no? Alguien de repente puede hacer clic y nunca sabes si te puede tocar a ti, que es lo que también yo creo que él intenta transmitir. No da igual quién seas, cómo seas, dónde estés. Al final, en cualquier momento, tu cerebro puede hacer clic, tener ese brote. Y lo importante, sobre todo lo que dice él, es ayudar a la gente a salir como ha salido él, ¿no?
Sí, porque es una de las claves, ese hablar de tú a tú al lector, de hacerle partícipe, de hacerle comprender que eso te puede pasar a todo el mundo, que cómo se puede sentir algo con alguien cuando esté loco. Y es que me parece un libro fabuloso que nos ha recomendado este caso la librería Roel de la calle Comiaja de la Muela, y que animamos a todo el mundo a leer, porque, como decimos, no es un libro de autoayuda, ni mucho menos, y es un libro, pues yo creo que sirve para despojar esos ciertos tabús o miedos que puede tener la sociedad pues con respecto a las personas que pasan por esta situación, y que es que nos puede pasar a todos, porque cuando la gente se lee este libro, que ya le digo, yo le recomiendo mucho, son ejemplos que dices, mira, es que oigo voces, esto de oír voces, mira, pero cuando estás en la ducha, que es una cosa que dice él, tú estás escuchando una voz, claro, luego está ese clic que es conversar con esa voz. Bueno, pero es algo muy muy natural, que yo creo que nos lo expresa muy bien Ángel Martín, como te digo, con ejemplos muy del día a día de ¿y no te ha pasado esto? Y así puedes hacer entender a este tipo de personas por qué pasa esto, y sobre todo, como bien decías, entender a alguien tan famoso como Ángel Martín, que yo creo que esa presión del día a día, de estar en la televisión, de conseguir unos resultados, pues le pudo pasar factura y llevar este brote, que nos lo cuenta de una forma muy sencilla, muy mundana, como digo yo, muy de lenguaje diario, y yo creo que por eso engancha tanto a la gente, y ha enganchado a tanta gente aquí en Valladolid, que hace poco estuvo firmando en una librería de Valladolid y daba la vuelta a la manzana, y creo que ese gesto habla por sí solo de este libro.
Y sobre todo también yo creo que es importante que debéis visibilidad, ¿no? Por quién es y sobre todo por el interés que está generando, que nos puede hacer ver que mucha gente a lo mejor se ha podido sentir en algún momento así, algún familiar, y siempre también él lo dice en el libro, ¿no? Se ha tratado como, estás loco, vamos a intentar taparlo, que nadie se entere, mejor esto que no se sepa. No, es que esto es la realidad también, es algo que sufren muchas personas, es algo que sucede, que ahora mismo que se intenta dar tanta visibilidad a la salud mental, es parte de ella y tenemos que hablarlo con naturalidad, no pasa nada.
Eso te iba a decir, que hablarlo es una naturalidad, porque antes, hace años, se decía que, oye, ir al psicólogo está mal. Ahora ya se está viendo que gente famosa, deportista, lo está diciendo, oye, que voy al psicólogo, que no pasa nada, que es algo natural. Y ya se están quitando esos ciertos tabús. Pues, yo creo que este libro también va a ayudar para quitar esos ciertos tabús en estas enfermedades.
Yo de verdad que espero y deseo que así sea, y sobre todo dar la enhorabuena a Ángel Martín por haber dado el paso, por haber sido valiente, por contar lo que le ha pasado a él, por hacerlo de esta manera tan directa, y yo creo que está ayudando a mucha gente. Yo por lo que te he escuchado en esta crítica que nos estás haciendo, Javier, a ti te ha gustado el libro, lo estás recomendando mucho, así que la nota estoy convencida que va a ser alta, ¿no?
Un 9 sobre 10 le pondría a este
De las
este
más altas, yo creo, que has dado nunca.
Sí, de las más altas, porque yo creo que de verdad que es no es de autoayuda, no es para comprender ciertas partes de que están a nuestro alrededor, y creo que está muy bien contado.
Pues vamos, recomendadísimo por si las voces vuelven. Pero ahora voy a recomendar yo uno también, si te parece, Javier. Porque hoy no vamos a hablar de uno, sino que vamos a hablar de dos libros. Y es que aquí nuestro queridísimo compañero y colaborador, Javier García, pues ha vuelto a escribir otro libro que le podemos ver este viernes 26 de febrero. Viernes es, ¿verdad? No, sábado 26 de febrero en el Bar Central a las 12 de la mañana. Para que nos presentes tu nuevo libro, La Cuadrilla, que también hablas de secretos, pero de otro tipo, y de amigos que te nos has ido esta vez hasta el País Vasco, porque así es como se llaman los amigotes, La Cuadrilla, ¿no? Cuéntanos de qué va este nuevo libro que has escrito, Javier.
Pues, como bien dices, es La Cuadrilla, de esa cuadrilla que tenemos todo el mundo, en este caso trasladado al País Vasco, pero que, bueno, puede ser una cuadrilla de Valladolid perfectamente. Uh-huh. Y el personaje principal en este caso es Arturo, que acaba de cumplir 40 años y que no le gusta celebrarlo. Es una persona que hay ciertas partes de su vida que las tiene ahí un poco de tabú también. Y no quiere volver a su rutina del día a día, que está protagonizada sobre todo por un cáncer que le detectaron hace unos años. Y vamos a ver en este libro... nuestro pretendido, pues adentrarnos en la cuadrilla, en estas relaciones de amistad que tienen Aitor, Gorka, Ibai, Markel, el propio Arturo, y todos esos secretos, pequeños secretos que todos podemos guardar en nuestras cuadrillas particulares. Y luego, pues eso, el libro habla pues eso de esa forma que tiene Arturo, esa personalidad, ya digo que es el personaje un poco principal, que luego le reúne a todos otra vez para celebrar el cumpleaños, y el qué habrá pasado en este tiempo para que lo quiera celebrar. Pues todos esos misterios están dentro de esta cuadrilla, de esta nueva novela que he escrito, y como bien dices, pues que hago el sábado en Laguna de Duero, en Central, pues ahí estaremos haciendo una firma de libros.
Pues yo estoy, vamos, con muchísima intriga de saber qué le pasa a esta cuadrilla, qué le pasa a Arturo, por qué esconde tantos secretos, por qué no se habla abiertamente con la cuadrilla de todo lo que nos pasa, que puede ser muy relajante y sobre todo que nos puede ayudar también a vivirlo de otra manera. Y bueno, pues conocer a este grupo de amigos que tan bien nos has descrito y que vamos a poder descubrir en tu nuevo libro La Cuadrilla, y que este sábado, como decimos, en el Bar Central en Laguna de Duero, pues vas a estar firmando esos libros. Y te doy la enhorabuena, porque yo no sé de dónde sacas tanto tiempo para seguir siendo tan productivo y sacar estos libros tan buenos que sacas al mercado. Así que todo el mundo también apoyar a Javier García para que nos cuente a través de sus libros, con su puño y letra, las historias que se inventa y que nos ofrece a todos los lectores. Así que, Javier, muchísimas gracias, enhorabuena por este nuevo libro, y nos vemos nos escuchamos en 15 días. Un beso muy fuerte.
Un beso para ti, y nos escuchamos en 15 días, y a todo el que quiera, pues el sábado, pues ahí estaré.
Jerusalem, no lo sé, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema.
Y vamos a seguir hablando de cultura, esta vez de teatro. ¿Por qué? Porque este fin de semana tenemos la oportunidad de ir al Teatro Zorrilla a las 8:30 este sábado. ¿Para qué? Bueno, pues para tener una cita con Kiko Hernández, sí, el colaborador televisivo famosísimo que yo creo que todos tenemos en mente, ha dado el salto al teatro, a ese pequeño, yo creo que escenario que le va a acoger ya para una trayectoria profesional larga, esperemos todos, porque ha sorprendido y mucho con ese estreno que ha hecho ya en Madrid, con su debut en el teatro, como digo, con la obra Distinto. Y vamos a saludarle ya. Kiko Hernández, muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días. ¿Qué tal?
Un placer saludarte, Kiko, darte la enhorabuena y la bienvenida a Valladolid, que te va a coger con los brazos abiertos para verte como actor. La verdad es que ya habías hecho algunos pinitos, te habíamos visto alguna vez en los escenarios con La Cubana o haciendo algún monólogo, pero este se puede decir que es tu debut teatral por excelencia oficial, y que te está gustando, y sobre todo, como te dice Jorge Javier, ¿no?, te va a enganchar. ¿Así lo estás viviendo en estos primeros días con tu obra?
Ya me ha enganchado. Me enganchó ya en los ensayos y ahora me está enganchando, bueno, cada vez que salgo en Torrejón, además, el estreno y ver a 500 personas en el primer pase y a otras 500 en el segundo pase, a 1000 personas, todo lleno, me flipó. Sí te voy a decir que me puse nervioso al principio, pero sí, me duraron 5 minutos los nervios, 5 minutos. A los 5 minutos ya estaba metido en el papel de Alejandro y la verdad es que, vamos, ojalá esto me dure mucho tiempo porque es que siento pasión por lo que por el teatro y por lo que estoy viviendo, por esta experiencia.
Esta nueva experiencia, un nuevo camino en tu trayectoria profesional, que yo creo que la gente también te está aplaudiendo. Como dices, colgaste el cartel de todo completo, absolutamente aforo completo, en Torrejón. Esperemos que sea así también en Valladolid. Para interpretar,
como
dices...
En Valencia también lo hiciste. Todo lleno una semana antes. Y a ver qué pasa en Valladolid. Yo creo que también, ¿no?
Hombre, yo espero que sí, porque además, no sé si te han hablado de nuestra ciudad, pero dicen que somos como una criba importante, ¿no? Y un punto de inflexión para saber si una obra o no va a triunfar. Si triunfa aquí en Valladolid, dicen que es como testarlo para el resto de España. ¿Eso te lo habían dicho?
Pues me estás poniendo muy nervioso, no me pongas tanta presión, Marta, no me pongas tanta presión.
No te la pongo, pero sé, es para darte también tranquilidad, porque ya verás, como aparte de buenos críticos y de consumir buena cultura, sabemos también aplaudir y reconocer una buena obra, y yo creo que con Distinto, pues lo vamos a pasar bien, pero también nos vais a sorprender, ¿no? Porque como dices, interpretas a Alejandro, que es una persona que tiene muchísimo éxito, que es muy buena persona y que de repente su vida da un giro por una crítica de un periodista. Fíjate, ahí así de importantes, entre comillas, somos y también tan mal lo hacemos pasar, ¿no? Sí que no sé si tenías presión o no al llamarte Juan Andrés y decirte que este papel lo habías ido pensando en ti. ¿Te reconoces en el personaje de Alejandro?
Sí, claro, es que aquí se puede reconocer cualquiera. Porque de pronto te va bien la vida, te va... pero ya no bien, a este productor, a Alejandro, le va bien económicamente, pero lo fundamental es que le va bien en la vida, que tiene la mujer perfecta, el suegro perfecto que está vivo con ellos, tienen los amigos perfectos, el amigo perfecto. Y entonces, claro, de pronto pones la radio y sale Federico Jiménez de los Santos lanzando la mayor burrada que se puede decir, además como se pone, la mayor burrada que se puede decir de una persona y eso trasciende a un nivel mediático bestial, pues claro, a mí me hunde en la vida y es lo que ocurre en la obra, es que me hunden en la miseria más absoluta. El arranque de la obra es con un cachondeo, con un buen rollo, con una... De pronto se escucha esa noticia y ahí empieza otra vez la obra, pero empieza a lo heavy, a lo bestia. Y bueno, da unos giros esta obra que de verdad impresiona. Y como me dijo una señora el otro día en Torrejón, dice, mira, a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho que el libro que esté leyendo hasta el final no se sepa lo que va a ocurrir. Y aquí te juro que la historia es como un libro. Hasta el final, hasta la última escena, no se sabe quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que es una maravilla.
Esa intriga, la verdad, el que quedarte totalmente prendado, ¿no? De la historia, meterte de dentro y querer saber más, yo creo que también lo que convierte a una obra en un éxito.
Sí, y ¿sabes lo que me gustó? Que cuando... Porque a mí me habían ofrecido muchas veces hacer teatro, pero era el típico monólogo de tal, de no sé cuántos, con 14 chistes, de la tele, de tal, de no sé cuántos... Y a mí eso no me apetecía. Pero cuando me mandaron el libreto y leí la historia y lo potente que era, y sobre todo el final, que es que eso íbamos para marcarlo, dije, sí, lo quiero hacer. Con todos los respetos, con toda la humildad del mundo, pero lo quiero hacer. O por lo menos lo quiero intentar. Si luego veo que esto no... Yo voy a ser sincero, si veo que no rula, que no me veo, que no tal, soy el primero que digo, no, chicos, esto de verdad lo he intentado, pero no he podido hacerlo. Y bueno, Iborra, tanto Iborra como los compañeros, como los cuatro actores, como Juan Andrés, me han dicho, Kiko, sí, lo has conseguido y defiendes muy bien el papel y lo haces bien, con lo cual... Encantado.
Qué bueno, eso que te iba a decir, las sensaciones y por lo que nos estás contando, todo va como por el camino a que, bueno, estás descubriendo una faceta que a lo mejor era desconocida en ti, que nos está sorprendiendo a todos, y no sé si te gustaría llegar a dejar el resto de facetas de tu vida profesional y centrarte en esto, o de momento lo vamos a compaginar todo.
No, lo voy a compaginar todo. Yo la tele no la voy a dejar porque es una... Vamos, llevo 25 años en la tele, 25 años. Además, en el mismo plató. En el mismo plató, todos los programas que he hecho han sido por la tarde y en el mismo plató. Y entonces no lo voy a dejar porque ya tengo un vínculo muy grande con la tele, porque tengo muchas amistades en televisión y porque es una forma también, que es mi forma de ganarme la vida y ya está. Pero he descubierto este mundo y en este mundo dije, como me guste y me enganche, me lo dijo Jorge, dije, como te enganches, vamos, te quedas en el teatro. Y desde luego que de momento me está gustando, me he enganchado y ojalá lo pueda compaginar con la tele. Ya en noviembre, en diciembre, en enero, que ya estrenamos de diario todos los días en el Amaya, ya va a ser un poco más complicado ver cómo lo hago. Pero algún tejemane se hace. Mira, Jorge,
siempre
ahora
se sale adelante.
Se va a las 7:30, se va a hacer al teatro desmontando a Séneca y lo puedo hacer y entonces yo también lo podré hacer.
Claro que sí, Kiko. Oye, ¿y en algún momento has tenido, ya que la obra también se habla tanto de esas críticas, de lo que puede llegar a decir sobre ti y realmente cambiarte la vida, ¿te ha dado miedo alguna vez el decir, bueno, me voy a exponer a esto? Bueno, tú lo decías, ¿no? No sé si va a salir bien o no, yo me voy a intentarlo. ¿Has tenido miedo a las críticas, a lo que se podía decir de ti?
No he tenido miedo a las críticas porque yo sé que el que le guste le voy a gustar, al que no le guste no le voy a gustar en la vida, por muy bien que me vea. Pero mira, el primer día en Torrejón, porque claro, yo no sabía esto, estoy descubriendo un mundo que he ido al punto de la tele, lo controlo, pero este no. Y entonces me decían que la forma de saber la crítica verdadera era en los baños del teatro. Y entonces, claro, yo no podía salir a los... No, yo no podía salir a los baños porque me estaba despidiendo, estaba saludando a la gente, estaba saludando al público, que luego me decían, es que esto no se hace. Pues yo salí, yo cuando terminé la función salí, me hice fotos con todo el mundo, la gente no ha abandonado el teatro, me pedían los del teatro, por favor, déjalo ya, porque es que si no, tenemos que cerrar, tenemos que desmontar, y yo de cachondeo, haciéndome fotos con todo el mundo y tal. Bueno, total, que sí, gente de la productora se fue a los baños, que es cuando la señora y el señor sale corriendo, que va al baño a mear y a contar sus primeras impresiones, y que todos decían, oye, pues que nos ha sorprendido, ¿eh? Un señor dijo, que me hizo muchas gracias, dice, yo he venido por mi mujer, porque yo al cabronazo este yo no lo soporto, no va a estar gritando, yo es que no lo soporto. Dice, oye, pero que me ha alegrado, que es que el tío lo defiende, que el tío lo hace bien. Gente que va al teatro todos los días, que son abonados y que se van siempre a ver su obra de teatro. Con lo cual, oye, mira, hasta ahora todo bien.
Pues quédate con eso y de verdad que espero que aquí en Valladolid tenga las mismas sensaciones. Si no, me cuelo yo en el baño y te cuento después, Kiko, pero que espero que de verdad que vaya muy bien, que Valladolid es una buena plaza, que te recibiremos con los brazos abiertos con esta gran obra Distinto. El sábado 26 a las 8:30 en el Teatro Zorrilla vamos a poder disfrutarte a ti y a todo el elenco. Gracias, de verdad, Kiko.
Marta, te espero, sentada. Voy a estar vigilando a ver si vienes o no vienes.
Ahí estaré. Un abrazo.
Un beso. Gracias.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Andrés, ¿aún no te has enterado?
¿De qué?
Que Palausa, concesionario oficial Volvo, Citroën y Ford, tiene ahora su propio renting y se llama Gualacar.
¿Guala qué?
Gualacar. Su renting se llama Gualacar. Tienen un servicio completísimo, sea tu empresa grande o pequeña, con cuotas a tu medida.
¿Y si soy particular?
Pues también tienen un renting para ti.
¿Y si no quiero renting?
Pues te ofrecen el tipo de compra que se ajusta a tu necesidad. Y este mes, condiciones especiales en sus más de 100 coches de entrega inmediata. Yo me voy a Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno y Valencia, calle Italia.
En Freud te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con el pescado y marisco más fresco procedente de las principales lonjas gallegas. Froiz, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Ya están aquí los kiwis, los primeros kiwis, los auténticos, los de Tomasín. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con kiwis Tomasín. Bajos en calorías y porque son más dulces y más baratos, anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Tomasín, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Tomasín, pídelos así en tu frutería.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
En Lupa, cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas. Además, solo hoy miércoles 23 en Lupa, manzana Royal Gala, el kilo por solo 1,10. Y gallito fresco de ración, el kilo por solo 6,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Restaurante Julieta en Parque Sol y Restaurante Tatín en Calle Travesía Verbena 6. Tú eliges, porque comer en Restaurante Julieta o Restaurante Tatín es todo un acierto. Disfruta de sus amplias salas y terrazas en un ambiente con rollo y además con la misma carta. Restaurante Julieta en Calle Manuel Azaña 43 en Parque Sol y Restaurante Tatín en Calle Travesía Verbena 6. Visita nuestra web restaurantejulieta.es, restaurantetatín.es y síguenos en redes sociales.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Abarth, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
Y vamos a despedirnos con una gran noticia, y es que en Medina de Río Seco en verano vamos a poder disfrutar de un gran festival. Festivales con Encanto se ha denominado así a estos días donde la música, la cultura van a estar por encima de muchas cuestiones. Y yo creo que también es hora de apostar por la cultura y así lo han hecho en Medina de Río Seco. Vamos a saludar a su alcalde, David Esteban. Muy buenos días.
Buenos días, Marta, y buenos días a todos los oyentes de la COPE. Efectivamente, Festivales con Encanto es una marca que de alguna manera pone encima de la mesa estrellas del panorama musical y que lo vamos a tener en el medio rural, lo vamos a tener en Medina de Río Seco a lo largo y ancho del mes de agosto. Nosotros intentamos tener siempre una programación cultural de primerísimo nivel y hemos logrado esta simbiosis con Festivales con Encanto para en dos espacios culturales únicos, como la Plaza de Toros de Medina de Río Seco, el Coso del Carmen y el Museo de San Francisco, poder tener hasta 7 conciertos de primer nivel de diferentes estilos, desde el pop, de un tributo extraordinario a Mecano, pasando por el flamenco, de un tributo al grupo El Barrio, el indie, que está tan de moda, ¿no?, con grupos incipientes, sí, como Lara Love You o Siloé, pasando por el rap para los más jóvenes, de la mano de Gens, musicales como El Rey León en concierto, que tendrá lugar el 9 de agosto, pasando por la lírica con un grupo, los Tres Tenores, que emulan a esos grandísimos Tres Tenores históricos, o llegando a grupos como Luarna Lubre, que es un grupo celta, yo creo que pues, inigualable, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Vienen artistazos de primerísimo nivel y lo vamos a poder disfrutar en Medina de Río Seco, y desde ya se pueden reservar esas entradas en www.festivalesconencanto.es.
Pues ahí es donde podemos adquirir ya la entrada a estas grandes citas culturales y musicales, como nos está explicando David, y que
y que de verdad yo creo que merecen la pena seguir apoyando la cultura, como bien decimos, ¿no? Yo creo que Medina de Rioseco siempre está ahí apostando por este sector. Y nos habéis sorprendido con estos conciertos, con estos festivales, además en esos enclaves tan importantes y tan longevos, con tanta historia dentro de la ciudad de los Almirantes, para acoger estos festivales con estilos tan diferentes como los que nos acabas de comentar. Yo creo que va a llamar la atención y va a ser un mes de agosto con muchísima gente que se va a acercar a Medina de Rioseco, os va a conocer y sobre todo os va a aplaudir esta iniciativa, ¿no, David?
Nosotros esperamos que este ciclo de conciertos, este festival, genere externalidad positiva, ¿no? En el sector de la hostelería, la restauración, en el comercio de proximidad, ¿no? Sabemos que va a venir gente de muchos sitios, ¿no?
Seguro.
Exclusivamente para disfrutar de estos conciertos, ¿no? Porque son artistas que van agotando entradas allá donde van. Y sabemos que puede ser muy interesante, ¿no?, esta propuesta. Y como bien decías, Marta, en Rioseco siempre estamos tratando de tener una programación cultural óptima, ¿no? Sin ir más lejos, este mismo fin de semana le damos pistoletazo de salida a la programación escénica, circuitos escénicos, que gracias a la Diputación de Valladolid y a la Junta de Castilla y León, junto con el Ayuntamiento, pues pone seis obras de teatro extraordinarias y además en un bono cultural que estamos batiendo récord, ¿no? Tenemos ya más de 110 abonados, es la primera vez en los 10 años que hemos creado este producto cultural. De alguna manera sabemos que un pueblo es rico en cultura en el día a día, ¿no? Y lo demostramos. Y otra cosa que es importante, yo creo que en las agendas municipales es trabajar con previsión, ¿no? Desde ya estamos presentando una programación que va a tener lugar en el mes de agosto, pero que es importante que desde ya se puedan comprar esas entradas porque se agotarán. Y yo creo que es muy bueno que nos podamos planificar, ¿no? La gente que nos está escuchando de Valladolid, pues que sepa que Gens, o que el musical de Rey León, o que el Warna Lubre, o que el Lala Love You, o Siloé, van a estar aquí al lado, en Medina Rioseco, y que hay que organizarse las vacaciones, sin duda, pero que también hay que disfrutar de nuestros conjuntos históricos, de nuestro medio rural, y poder ver uno de los 9 bienes de interés cultural que tiene Medina Rioseco, disfrutar de su gastronomía, y hacerlo, además, en un día completo en el cual pues disfrutar de un concierto, que a veces no hay que irse muy lejos para disfrutar de artistas de la talla de los que estamos comentando.
Pues vamos a planificar, como bien nos está diciendo David, nuestras vacaciones y esos días de asueto con esta agenda de conciertos, con estos festivales con encanto que vamos a vivir en Medina de Rioseco este mes de agosto. Gracias de verdad, David, por haber estado con nosotros. Un beso.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Sencillamente el puro sueño de mi almohada, el trago de aguardiente.
Así nos despedimos de este miércoles, pero mañana 24 a las 12 y media volvemos a escucharnos todos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana. Entre mis dientes.